Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Proemio. Con este libro quiero trazar los rasgos fundamentales de una interpretación de Jesús. Creo que la forma de entender y creer en Jesús ha de corresponder con la forma de entendernos a nosotros mismos, para que la fe en Cristo enriquezca y fecunde nuestra vida. Me encantaría que iluminara de alguna manera el rostro de Jesús que cada uno contempla, que pusiera de relieve aquellos rasgos por los que Cristo merece ser cada vez más conocido, amado y seguido. Todo el libro, sin exceptuar un renglón, ha sido estudiado, meditado y escrito en el contexto de la fe de la Iglesia y de la tradición, pero abierto a una visión contemporánea del hombre y de Cristo, y en diálogo con los que nos han precedido en la fe, no menos que con aquellos que serán nuestros herederos. He escrito el libro de modo que pueda resultar accesible a todos los interesados en el tema. Los capítulos han sido ordenados y redactados de manera que el lector advierta el crecimiento interno de Jesús y el suyo propio, el alma del mensaje de Jesús y la transformación que obra en nuestras vidas. Capítulo 1. La información sobre Jesús. Son pocas las cosas que sabemos con certeza sobre Jesús de Nazaret, tanto que resulta imposible hacer una descripción exacta de su actividad. Esto no quiere decir que podamos dudar de su existencia ni de las ideas fundamentales de su mensaje. Aunque no sea posible redactar una biografía de Jesús, tenemos algunos datos que podemos conocer con seguridad. Nació, por ejemplo, pocos años antes de nuestra era y murió en el año 30. Sabemos que se llamaba Jesús, era hijo de un artesano de nombre José y de una mujer sencilla del pueblo de Israel llamada María. Sus hermanos, o parientes, eran Santiago, José, Simón y Judas. Pasó inadvertido muchos años y al fin de su vida se presentó en público anunciando el reino de Dios, con una comprensión peculiar sobre las cosas de Dios y con un mensaje de misericordia para los pecadores, los marginados, los pobres y la gente que sufría. Jesús nació en tiempos del emperador Augusto, 66 a.C. al 14 d.C. Anunció el reino durante el régimen del emperador Tiberio, 14 al 35 d.C., y murió bajo el procurador Poncio Pilato. Herodes era tetrarca de Galilea, 4 a.C. al 39 d.C., cuando Jesús anunciaba su mensaje sobre el reino. Apenas hay fuentes extrabíblicas que ofrezcan algunos datos sobre Jesús y los primeros cristianos. El año 90 d.C. se redactó en Roma el testimonio judío más antiguo. El historiador hebreo Flavio Josefo habla de la lapidación de Santiago, el hermano de Jesús llamado el Cristo, ocurrida el año 62 d.C. Hacia el año 112, Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, provincia de Asia Menor, hace una consulta al emperador Trajano sobre los cristianos. Se les acusa de negarse a dar culto al emperador y de cantar himnos a Cristo como único Dios. Poco tiempo después, un amigo de Plinio, Tácito, relata el gran incendio de la ciudad de Roma el año 64 d.C., atribuida comúnmente al emperador Nerón, quien por su parte culpó a los cristianos. En este contexto escribe que la palabra cristiano deriva de un tal Cristo, ajusticiado por el procurador Poncio Pilato cuando era emperador Tiberio. Tras la muerte de Jesús, el cristianismo, dice. Esa funesta superstición, como todo lo más vergonzoso y vulgar, encontró el camino de Roma, donde consiguió muchos seguidores después del incendio. Suetonio, biógrafo imperial, relata cómo el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos, porque andaban provocando desórdenes por causa del Cristo. Estos son prácticamente los testimonios paganos y judíos más antiguos. Es evidente la profunda relación que los autores veían entre Cristo y los cristianos. El cristianismo es algo que tiene relación directa con Jesús de Nazaret, el Cristo. Y así, para los primeros cristianos, lo característico y lo peculiar de su cristianismo era considerar a Jesús como decisivo, determinante y normativo para el hombre. Las relaciones de hombres y mujeres con Dios, con los demás y con la sociedad, debían quedar determinadas por Jesús de Nazaret. Esta relación la traducían en palabras, valores y realizaciones. El cristianismo debía hacerse eficaz activando el recuerdo de Jesús como determinante último. Desde su origen, los cristianos experimentaron en Jesús una realidad suprahumana, divina. Le aplicaron gran cantidad de títulos insignes, aunque Jesús seguía siendo para ellos, como lo fue para sus contemporáneos, un hombre real y concreto. Actualmente podemos descubrir en el Evangelio algunos mitos, por ejemplo, la estrella y los magos del Oriente. Algunas leyendas, la huida a Egipto. Algunas ponderaciones y quizá exageraciones, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. El que no odia a su padre o a su madre. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es claro que el mito surgió a partir de la historia, y no la historia a partir del mito, es decir, del Jesús real surgió la exaltación popular. La importancia de la persona de Jesús y de su mensaje, la seriedad del problema de nuestro tiempo y de nuestro mundo, y el peso de nuestra propia vida, exigen un estudio serio sobre Jesús. Es necesario un conocimiento más realista, profundo y más comprometido. Yo digo a los hindúes que su vida sería imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. Decía Gandhi. Evangelios y evangelistas. La vida de Jesús relatada en los evangelios está llena de datos, pero muchísimos de ellos son inseguros, dado que en el evangelio la historia está al servicio de la fe. Lo que el evangelista pretende no es presentar de forma coordinada los datos sobre Jesús, sino retener los recuerdos importantes, aunque hayan sido modificados por las primeras tradiciones orales. Los datos de la vida de Jesús, como otros muchos de la historia antigua, no pueden precisarse con exactitud. Desde el principio debieron relatarse los hechos de Jesús, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, pero con gran naturalidad. Los evangelistas, no todos discípulos directos de Jesús, recopilaron mucho más tarde las historias y dichos de Jesús transmitidas oralmente y, en parte, puestas ya por escrito. Recogieron los datos tal como se conservaban en la vida de la iglesia primitiva, en la predicación, en la catequesis y el culto de las comunidades creyentes. Como es natural, los primeros documentos escritos tuvieron su contexto vital, es decir, un medio ambiente en el que se desarrollaron y en el que se les dio forma. 1. A los evangelistas no les interesaba el desarrollo de Jesús, de su conciencia religiosa y mesiánica, ni sus motivaciones, carácter, personalidad, vida interior. Los evangelios no permiten comprobar, sino a lo sumo conjeturar una evolución interna de Jesús. 2. Los primeros testigos y compañeros de Jesús no estaban interesados en la cronología y la topología. Muchas de las referencias de lugar y tiempo son solamente formas de unir un relato con otro, o sirven solamente para hacer más concreta y amena la lectura. 3. Tampoco se interesaron por la evolución interior del maestro. Los evangelistas retuvieron por escrito la información que existía sobre la doctrina y la actividad de Jesús, no se limitaron a archivar los datos, sino que reflexionaron en la fe que querían transmitir, y la presentaron con una intención personal, con un plan. Ordenaron los hechos y los dichos de Jesús conforme a su propio proyecto, trazaron un marco concreto del que resultó una narración continuada. Los evangelistas acomodaron los textos a las necesidades de los destinatarios, los interpretaron a la luz de los acontecimientos pascuales, los ampliaron y los adaptaron cuanto les parecía necesario. Por este motivo, los distintos evangelios que hablan del mismo y único Jesús, a pesar de sus elementos comunes, adquieren un perfil teológico muy diverso. Marcos fue el primero que escribió su evangelio, poco antes de la destrucción de Jerusalén el año 70. Su lenguaje es poco literario, pero vivo y cercano a la realidad. Mateo y Lucas compusieron sus evangelios después de la destrucción de Jerusalén utilizando el evangelio de Marcos y alguna colección de dichos de Jesús. Pudieron tener también material propio y por eso hacer aportaciones originales. Mateo escribe para una comunidad judía cristiana, Lucas para la comunidad de origen pagano, helenista, más culta. Los tres, Mateo, Marcos y Lucas, presentan una visión conjunta, por eso se les llama evangelios sinópticos. El evangelio de Juan se escribió en un ambiente judeo-helenista, su carácter es completamente distinto tanto en el aspecto literario como en el teológico. Con respecto a la realidad histórica, está más lejos de los datos concretos. Es el evangelio que se escribió más tarde, hacia el año 100. La intención de los evangelistas. Los evangelios no son una información estrictamente histórica sobre Jesús, ni describen su evolución. Desde el principio hasta el fin quieren anunciar, a la luz de la resurrección, a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. La intención de los evangelistas no era solo informativo-narrativa, sino también y principalmente práctica. Los evangelios están marcados por las diferentes experiencias de fe de las comunidades. Miran a Jesús con los ojos de la fe. Son testimonios de fe comprometidos y comprometedores, documentos no de observadores desinteresados, sino de creyentes convencidos. Quieren llamar a la fe en Jesucristo y por eso interpretan los hechos. Tratan incluso de expresar su fe a través de los relatos narrados. Y así los relatos se convierten en predicación en el más amplio sentido de la palabra. Por eso se permiten exageraciones, presentan los hechos de forma viviente, interpelante, cuestionante, casi agresiva. Los evangelios, como los evangelistas, están llenos de presupuestos. Suponían, por ejemplo, que el fin de los tiempos era inminente, que los relatos bíblicos eran estrictamente históricos, que la mujer valía menos que el hombre, que el mundo había sido hecho en 7 días. Habrá que evitar la absolutización del evangelio como documento escrito. El cristiano no ha de ser un hombre que cree en los evangelios, sino un hombre que cree en Cristo. Los evangelios, que son el medio por el que se comunica y crece la fe, deben ser interpretados, analizados y tomados en conjunto. Jesús está en el conjunto de su mensaje escrito, cada versículo es una alusión y referencia al mensaje total. Aunque de hecho leemos y comprendemos el evangelio, poco a poco y parte por parte, no se acaba de entender mientras no se atiende al conjunto y a cada una de sus partes en él. Es evidente que no todo se nos da y se nos revela en cada una de sus expresiones, aunque todas sus partes sean reveladas. El evangelio es una serie de escritos y todos desempeñan en el conjunto un papel importante. No se es fiel al evangelio cuando se destroza en fragmentos aislados o cuando se entresacan versículos para probar una posición que descuida al resto. Cuando se cita un versículo para ilustrar algo o referirse a un aspecto del mensaje, el versículo debe tomarse en su referencia al conjunto y al contexto. El contexto no es solo su ubicación histórica o circunstancial, o a sus adjuntos literarios, es también su contexto en la fe y en el conjunto del mensaje. Y este, a su vez, no consiste solamente en los dichos y hechos de Jesús, es también, y principalmente, la interpretación que se hace de ellos. Sucede que no somos los primeros que leemos e interpretamos el Evangelio, ni los primeros que creemos en Jesús. Muy seguramente tampoco seremos los últimos. Nuestra fe está directa y vitalmente relacionada con la de aquellos que han creído antes que nosotros. Para los evangelistas, Jesús no es solamente una figura del pasado. Para ellos, Jesús es una persona que sigue viviendo en la actualidad, que tiene una importancia decisiva para los oyentes del mensaje. Jesús es el que vivió y actuó en Galilea y Jerusalén, pero principalmente es el que vive y actúa en la comunidad primitiva y en cada uno de los que escuchan el Evangelio. Jesús no es solamente objeto de la información de los evangelistas, sino que es aquel a quien quieren proclamar y al que quieren dirigir la fe, el amor, la confianza y la esperanza de los cristianos. Para los evangelistas y para todo el que cree en la eficacia de la palabra de Jesús, los evangelios no son solamente un recuerdo, son una especie de sacramento por el que Jesús actúa en el corazón del que escucha.